Ya están por aquí, se nos ha llenado el estudio de gente, de buena gente, ¿eh? Están disfrutando de nuestro café Granell. Ya está, no, no deja ni que le presente.
Menos mal que has puesto el adjetivo calificativo.
Tienen dulces, que ha traído Baltasar, el imprescindible de la once. Tienen su botellita de agua y si no ahora la tendrán. Y tienen nuestro café Granell preparado para el debate imposible. Allá vamos.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granell patrocina el debate.
Y tenemos churros de la churrería del barrio. Sí.
Es que, no, en es la calle Burgos.
Es que ha ido Baltasar a por ellos expresamente. Bueno, ha bajado a recogerlos del señor que nos los trae. La churrería del barrio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Tony Carrillo, muy buenas.
Muy buenas tardes. esto es un atentado, tío. O sea, que lo sepan los radioyentes. Se dirige a mí cuando tengo la boca llena.
Esto es un clásico de la radio. Estos son bromitas de no, radio de toda la vida.
Gracias y contento de... Un momento.
Tranquilo.
Gracias y contento de estar aquí con vosotros.
No, y gracias de que nos acompañes. Ahora nos contarás todo el éxito que tuviste pero ahora tragas, tú tragas. Ahora nos lo contarás. Carlos Sanz, abogado en Sanz y Gavilá, un placer saludarte y recibirte esta semana. Te hemos cambiado de día.
Sí, sí.
Una alegría verte y verte con buena
Muchas
cara.
Gracias.
Gracias. Está también un clásico de los jueves. Hoy te han abandonado varios de tus habituales, ¿eh? Sebastián Fagonde.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí. Tenemos a Juan Meneses, que lleva unas semanas que no sé por dónde para.
Han cambiado el equipo, pero claro, creo que no es para en detrimento del equipo original, pero vamos superándonos, ¿no?
Sí, la verdad es que hay determinados contertulios, y no quiero decir nombres, que cuando vienen sube el pan, ¿eh?
Ya veremos.
Madre mía.
Ahora también... que Juan estará en pleno apogeo, ¿no?
Sí, claro. No, Juan me ha dicho, no lo he dicho, total. Pero me ha dicho Rafa Larcón, sé que son ya casi fallos. Claro. Juan Menes estará vestido de torrentí, o estará con el cubata en la mano en la falla, cosas de falleros. Claro. Sí, sí. Dentro de nada empiezan ya las mascletas. Bueno, el domingo es la cría.
El domingo la cría, la primera mascleta.
Ya, o sea,
el domingo ya la primera mascleta.
La primera ya ha sido en Madrid.
Bueno, ya ha sido en Madrid, es verdad.
Menudo debate.
Mucho paso.
Te perdiste ayer, Carlos. Ahí, ¿sabes que estaba sentado en esa misma silla?
Pérez Fuset.
Efectivamente. hubieres debatido alegremente.
Sí, sí, sí. Sobre la verdad es que me hubiese gustado.
Ya buscaremos un día que hacéis.
Perdonad mi ignorancia. ¿Quién es el Pérez Fuset?
El que era concejal de Cultura de Compromís.
Era.
Sí, porque ahora está en la oposición.
Ahora gobierna el PP.
Fue
ahora el concejal de cultura ahora es el torero.
Sí. No, ese es no, conseller. Bueno,
a conseller de cultura.
Sí. Claro. El torero, sí. Barrera.
Barrera.
Sí, sí. Porque concejal de cultura hay, como tal. Bueno,
claro.
¿Sí? ¿Y es?
No, nadie.
Sí, sí. Un cargo así con mucha. Bueno, Enrique Pernía, experto en branding y marketing. Me encanta esto. Bienvenido. Hacía también unas semanas que no le veíamos la cara.
Sí, encantado de estar aquí de nuevo.
¿Le ha tratado bien la semana?
Muy bien, mucho trabajo y eso es bueno.
Hombre, claro que sí. ¿Algo que decir de lo que hemos comentado? De las fallas, de las mascletas.
Nada, que en nada separa Valencia. Y por tanto el mundo, y nada, ahí estaremos a disfrutar todo lo que se pueda.
Ya tendremos tiempo de hablar. ¿Son especialmente falleros ustedes? ¿O todo lo contrario? ¿O ni sí ni no?
Yo lo he sido, la verdad es que lo he sido durante 15 años de mi vida, pero al final siempre ha sido durante la infancia y hay un impasse ahí en las fallas.
En su pueblo de origen no habrá muchas fallas, ¿no?
Tres fallas, pero bueno, para 4.000 personas que somos.
Sí, no, bastante, para todos, no pensaba yo que...
Lo que pasa es que ahí hay un impasse en las fallas cuando tienes 13, 14, 15 años que no estás ni para ir a las meriendas infantiles, ni para ir a las cenas con los mayores. Entonces, al final ahí me borré y ya.
¿Cómo ves, Sebastián? ¿Cómo ves las fallas desde, o sea, tú ya eres un valenciano más, pero las primeras veces que llegas aquí ves las fallas y la locura que es?
En principio muy muy divertido y muy fuera de lo que uno conoce, ¿no?
Claro, sobre todo por eso.
Hasta locura, ¿no? me acuerdo mi primera falla. Viendo cómo quemaban todo tan cerca de los edificios, dije, me agarraba los pelos y decía, acá algo va a pasar. Sí, sí. Y no, impecable todo, la verdad que es fabuloso. Y siempre lo cuento a todos los que vienen, lo cuento, ¿no? Y digo, cuando vienen las fallas es una cosa increíble. Ahora, ya después de vivirlas mucho tiempo y vivir en el centro, porque yo vivo muy en el centro, llega un momento que digo, bueno,
te entiendo,
ya estoy para irme unos días.
La novedad impresiona y te obnubila, pero ya una falla detrás de otra y desde el 1 de marzo y desde tal...
La clave para no sufrir se disfruta mucho, a la fiesta. Sí. Ya está.
Eso también es verdad. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, iba a saludar a Baltasar, pero es que me pide la palabra Toni Carrión. No, por favor. Baltasar, le cedo el último turno a conciencia.
Lo de vivir en el centro, ¿no? Yo estuve viviendo aproximadamente 3 años en la calle del Micalet. ¿Mm? No sé si sabes qué calle es, pues estuve viviendo ahí 3 años. Y era alucinante todo, todo.
Sí. O sea,
porque yo además vivía en el último piso, entonces me asomaba, bueno, si saltaba con... O sea,
¿Desde allí se ve la Plaza de la Virgen? O sea, no, o la lateral.
Yo saltaba y caía encima de la catedral. Entonces tenía, de frente a la catedral tenía a mano derecha la curva del Micalet y a mano izquierda tenía pues lo que da la longitud de la calle. Okay. Vamos, hasta que llega a la plaza de... A la Plaza de la Virgen, ¿no?
Y en la casa del Relonger,
pues,
¿no?
Pues desde exacto, al lado de la casa del Relonger, ¿se dice Relonger? No.
Relonger.
Pues allí en la finca de al lado ahí vivía yo, que eran unos pisos que son del ayuntamiento y que tenía hecha una concesión. Entonces yo estaba buscando casa, llevaba mucho tiempo de un sitio para otro en casas compartidas y una persona me dijo... Y dice, oye, ¿quieres que te mire un sitio y tal? Y entonces me hicieron un convenio de tú mantienes limpia la casa y tal, y nosotros te dejamos vivir ahí, ¿no? Y para mí fueron ahí 3 años de que yo cuando vi el sitio dije, ¿qué? O sea, eso es el... O sea, para vivir en Valencia es el mejor sitio de Valencia. O sea, eso no lo pagas con dinero. Eso no lo pagas porque además que no se venden. O sea, eso... Bueno, pero es que por lo que hablábamos de las fallas, ¿no? O sea, era alucinante ver ahí... Y, o sea,
ríos de gente...
A las 12, creo. Ya empezaba la ofrenda y pum, y pum. A las 12 de la noche, ¿no? La pum y pum y pum. Y yo desde arriba mirando y diciendo, porque además no me atrevía a salir, ¿no? Al día siguiente ya dije, yo salgo.
Hombre, claro, yo lo que salgo, dice Carlos, ¿no? Aliarse con
sí, la... No, yo salgo, pero... Y lo que es muy, muy alucinante de ver, con permiso, es lo de cuando sacan a la Virgen. Cuando sacan a la Virgen de la catedral de la
dices el día de la Mare de Deu,
el día de la Mare de Deu, ¿no? Que a los niños los pasan volando por arriba, tal.
A mí eso siempre
las lágrimas como
fíjate, no te lo hubieras imaginado, Carlos.
La verdad es que la Mare de Deu es bestial, como una de los valencianos de
llorando ahí, pero es que luego pensaba, jo, eso es maltrato infantil.
Los niños encantados.
Baltasar Campos, bienvenido.
Buenas tardes.
Que no te había saludado y llevas aquí toda la tarde.
En relación con la Virgen, esta semana la tenemos en Ruzafa. Nos traen a la Virgen Peregrina a Ruzafa. Entonces, una de las fallas la trae y todo el fin de semana van a haber actos en la falla Tomasos. Allí va a estar la Virgen, va a ir a la iglesia de San Vicente, van a hacer la procesión y este fin de semana la tenemos en la Virgen, ahí en Ruzafa.
Es curioso lo del fervor, el rollo del fervor, porque yo conozco comunistas que te dicen, tú mira, cágate en Deu y cágate en el cura y cágate...
Por favor.
Bueno, así. Pero a la Mare de Deu, ni me la nombras. Lo he visto yo eso.
Sí. Baltasar, ¿qué se cuenta la calle? ¿Qué es lo que todo el mundo espera de los jueves? ¿Qué dice el pueblo?
Que sobre todo los dermatólogos están muy preocupados. Porque hay niños que en internet se están maquillando con 10, 11 y 12 años. Cuando llegan a manos del dermatólogo se encuentra con verdaderos desastres de caras, de manos, que está teniendo...
¿Tan grave,
muchos
¿No exageras?
Sí. No exagero.
No, yo lo he leído también. ¿Sí?
Es así. Sí. Los dermatólogos en este momento están pidiendo que de alguna forma se regule, que de alguna forma se prohíba que los niños puedan comprar... Ya, en las perfumerías, esos productos que son para mayores, porque para ellos la piel no está desarrollada para tener, para poderse poner esos productos. Y les hace muchísimo daño. Que los cojan de la habitación de los padres y se lo pongan una vez, bueno, todos hemos sido niños y más de una vez lo hemos hecho para esto. Pero hay que tener mucho cuidado con esos maquillajes que son para adultos, única y exclusivamente. Y eso los dermatólogos están ahora en este momento muy preocupados.
Pues mira, no lo sabía yo. Siempre Baltasar, Sebastián, siempre nos enseña alguna cosa.
Siempre, siempre.
Los jueves. Bueno, que no les hemos aplaudido como merecen ustedes. Fuerte aplauso para nuestros contertulios. Y a todo esto no he sacado el tema de debate, porque les encanta a todos en el rollo este de charrar. ¿Está bueno el chocolate?
Está muy bueno.
Hombre, churrería, o sea, del barrio, no. Calle Burgos.
Yo soy exigente con estas cosas,
¿sí?
aunque yo qué sé, aunque no voy a criticar en plan negativo, ¿no? Pero dentro de mí sí digo, ¿está bueno o no está bueno? Y este es chocolate del que luego mola pasar el dedo para limpiarlo.
Muy gráfico esa.
Esa sí es una buena estrategia de venta,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no,
yo,
correcto,
no,
claro.
Eso podría ser una campaña, ¿eh?
Cuando me tomo un plato de sopa o un plato de lo que sea, a mí me gusta coger el pan.
Ah, pensaba que era
con el dedo. No, coger el pan y con el pan pasarlo, sí, porque me ha estado bueno.
Uh-huh. El tema. No, es que me está hablando Rafa y me despista. Que las protestas de los agricultores. Llevamos semanas de protestas y no habíamos sacado el tema a debate. Yo creo que hoy es un buen día. Aprovechando además que como han llegado a Madrid, ya pues ahora ya es más grande.
No, hoy estaba
ayer
en el puerto.
Hoy, por ejemplo, en Valencia iban, pero muchos agricultores, por ejemplo, valencianos, ayer estuvieron en Madrid. Bueno, hubo colapsos de vías importantes dentro del tráfico en Madrid, pero bueno, ya aquí en Valencia hace mucho, varias semanas, que mucha, ya me pide la palabra, como los niños.
Luego yo.
Bueno, abiertamente. O sea, el tema es ese, las protestas de los agricultores, y luego ya podremos ir matizando cómo políticamente se está utilizando o no, cuál es la realidad del campo en Valencia, la situación es fastidiada. A ver, Toni Carrión, que había levantado la mano primero.
Ayer una conversación de gente en el bar. Entonces estaban dos o tres personas mirando la tele y le decía uno a los otros, dice, yo todavía estoy esperando ver un tractor de esos pequeñicos, de esos de los que llevan en mi pueblo. Dice, aquí el tractor que yo veo vale más de 500.000 euros.
Usted
ahí lo dejo.
Viene a decir o a defender el argumento de que son todos unos potentados y que son todos unos ricos agricultores los que están saliendo.
Pero
no, un poco para traducirle a la gente.
A ver, te puedo decir que a la puerta de Mercadona no van.
Bueno,
que Mercadona está. Es quien está trayendo las naranjas de Sudáfrica, por poner un ejemplo.
En algún sitio sí, es verdad, no ha sido lo habitual. Sí que ha habido protestas
ni a las puertas
del País Vasco.
Ni a las puertas del Carrefour, ni nada. O sea, entonces algo está claro ahí. Y luego, en cuanto a los pesticidas y toda esta historia, que también forma parte de que si unos los gastan y otros no los utilizan, ¿no? Uh-huh. Jolines, pues a ver qué queremos. O sea, el consumidor, a ver el consumidor qué quiere. ¿Una ley que lo proteja de los posibles engordamientos peligrosos de, no sé si es engordamientos, de la fruta, del producto, qué tal, que es para que haya más producción y más cantidad? Uh-huh. O queremos comer algo que tú digas, esto está bueno, no me va a perjudicar, no tiene una química ahí desarrollada para tal. Entonces yo pienso que a ver qué queremos. Yo prefiero, aunque sea un poquito más, aunque valga un poquito más, pero primero un consumo de cercanía y luego un consumo de calidad. Y entonces ahora mismo lo que te meten es, con el rollo de la globalización, entonces, o sea, es una globalización sin las mismas normas, porque una parte del mundo, lo que es Europa, tiene que cumplir unas reglas y otra parte del mundo no, y luego van a competir en el mismo mercado.
Esa es una de las quejas de los agricultores,
entonces,
precisamente.
Entonces hay mucho rollo político detrás de todo eso, más que por supuesto también está, que si tú tienes, es que yo no, yo son cosas que he oído y me callo, son cosas que he oído de que tú tienes un campo de naranjas y tú ya no vendes el campo de naranjas. A ti viene un señor X, representante de la cooperativa X o de los grandes almacenes o la gran cadena alimentaria tal, y te dice, mire, yo a usted le doy tanto por el campo de naranjas. Oiga, pero que...
Por la producción.
Por la producción. Uh-huh. Oiga, pero que así pierdo dinero, que me lo que dicen ellos, o sea, así le vendo por debajo de coste, yo no puedo venderle eso.
Pues esto es lo
y
que.
Y entonces, hay. Exacto, entonces el otro le dice, pues mira, pues si no me quieres vender, no pasa nada, ahí te lo quedas. Y lo tienen montado de forma que aunque tú vayas a otro hipermercado, a otra cadena, ya no te lo cogen, porque forma parte de la historia mafiosa. De que como yo te he dicho que no, no le vas a ir a mi colega que si a mí me has dicho que no, a él también, o sea.
Carlos.
Yo creo que nunca ha habido un ejemplo tan claro para hablar de mi libro, básicamente.
¡Ah!
Y es que...
Pedro Sánchez, el comunismo y todo eso.
Correcto. No. Aquí no va tanto, no va tanto por ahí,
sino... Hoy se celebra la primera impresión del libro de Marx.
Vaya, magnífico, ahora lo pues, buscaremos.
No me refiero tanto a criticar al gobierno este inútil que tenemos, sino me refiero más a el hecho de la regularización. Y es que el problema aquí es muy claro, y es que estamos compitiendo en un mercado sobreregulado, pero en exceso no, lo siguiente, y ya no es culpa de Pedro Sánchez, ni de Feijóo, ni de ninguno de los que están aquí, esto es culpa de Europa.
Te van a llamar de Génova.
Sí, bueno, yo ya estoy acostumbrado, o sea, yo critico a todo el mundo, a mí me da igual. Pero básicamente esto es culpa de Europa, y es que lo que no se puede hacer es exigir unas regulaciones tan estrictas como las que exigen actualmente al campo, que no te dejan utilizar los productos que se ha utilizado toda la vida y no ha pasado nada. Básicamente, cualquier cosa que pretenden regular en favor del medio ambiente, en favor de cualquier tontería que se inventen, justificándolo en la Agenda 2030, lo que hace es que Marruecos y compañía puedan hacer lo que les dé la gana porque a ellos no les aplica. Entonces es más barato comprar de allí. Y al final el consumidor tampoco es tonto. Si aquello es más barato, lo compra. O sea, a mí me da igual comprar de aquí que comprar de allá, que comprar de donde sea. Yo compro lo barato. Igual que yo lo hacemos todo el mundo. Después cada uno dirá que no, dirá lo que quiera, pero todo el mundo compra lo más barato si es lo mismo. Entonces, el problema es ese. Aquí lo que quiere el campo es jugar con las mismas condiciones que juega todo el mundo. Y todo el mundo juega como lo ha hecho toda la vida. Y es que si tú sabes producir naranjas, prodúcelas como te dé la gana. Y ya luego, véndelas. Pero si prefieres utilizar un pesticida para X cosa, que es más barato, que te supone una reducción de costes, después el consumidor lo agradecerá, porque tú la naranja la metes en el grifo antes de comértela y como se ha hecho toda la vida, le pegas una renta y pacadins. Entonces, al final es un absurdo el exceso de regulación que tiene el mercado ahora mismo. Y pasa en el campo y pasa en todos los aspectos.
Espera, Tony, que hable Baltasar. Hacemos un primer turno de todos.
El problema también está en que el campo está envejecido y quien no lo reconozca es de ley. Y encima les quieren poner unas normas digitales que los campesinos dicen, vamos a ver, si yo de toda la vida he plantado mi campo de X cuando he querido, y nadie me ha venido a mí a decir, no, es que a mí me lo tienes que demostrar que lo has plantado. Vamos a ver, señores, que el campo está ahí, que las patatas están ahí, que las lechugas están ahí, y cuando usted quiera, viene y las ve, que están ahí. Yo no tengo que a usted entregarle ningún documento, por muy concejal, por muy lo que usted quiera ser, en que yo demuestre que ese campo lo he plantado ayer. No, yo lo he plantado cuando tocaba, porque si no, no voy a poder recoger una producción. Igual que los animales de toda la vida han ido a los mataderos, o en todo caso han tenido mataderos en los pueblos. Ahora no hay mataderos en los pueblos y esos animales se llevan. Ahora la Unión Europea quiere que vaya hasta con aire acondicionado. Señores, que van a morir, que nos vamos a tener que comer ahora y después.
Estamos tratando de evitar el estrés. Estamos tratando de evitar el estrés.
Entonces, ahora, pues,
yo lo que creo que... Más allá de las condiciones que puede tener, y creo que son condiciones de competitividad, sí creo que las regulaciones van cambiando a lo largo del tiempo. No podemos pretender que lo que pasaba hace 20, 30 años hoy sea de la misma manera. Entonces sí creo que hay que regularlo y habría que encontrar de qué manera el producto europeo puede ser competitivo o ser más competitivo. Creo que con otros países que tienen distintas regulaciones, pongo el caso de Argentina, en algunas cosas no se va a poder competir porque uno tiene muchas regulaciones y el otro no tiene. Entonces, creo que esa sería una de las partes. Y después sí, darle el poder al consumidor, que un consumidor pueda elegir si quiere comer un producto con X pesticida o con X producto, sin más allá de que parezca inocuo o no sea inocuo, pero sí darnos el poder a decir, bueno, por las dudas lo como o por las dudas no lo como o bueno, lo como sin problemas como hicimos toda la vida.
Sí, porque tú realmente cuando compras no tienes ni idea de... Puedes ir mirando etiquetas, no, es que, y...
Si pero, yo compro en cualquier supermercado o lo compro en la verdulería de a la vuelta de mi casa, en la frutería, no lo sé. Yo compro una naranja. Claro. Y no sé ni de dónde viene, ni qué tiene, ni qué no tiene, no hay una memoria.
Ahí el problema es que se rompe la parte del libre mercado, ¿eh? Porque si hay un producto que es el de fuera, que está porque está peor tratado o menos cuidado, una capacidad de vender más barato, estás rompiendo el libre mercado, estás haciendo un mercado competitivo donde unos tienen las de perder, que son los que tienen el tractor grande porque quieren mejorar su competitividad y lo que quieren es realmente hacer un producto de calidad, no tampoco porque ellos quieran, sino porque las normas vienen dadas, ¿no? Entonces ahí, o por aranceles o por capacidad de poder analizar un producto que viene de fuera, deberían ser normas iguales para todos y eso volvería a ser otra vez libre mercado.
Y luego también es que estamos acostumbrados a comer de todo y en todas las fechas del año. Antiguamente no. Antiguamente la sandía era a partir de Pascua hasta después del verano. Ahora tienes sandías en el mercado todos los días del año.
Aunque no valgan nada.
Aunque no valgan nada. No. Pero tú vas y las compras.
De hecho, en este debate, ahora que todo el mundo sabe, a veces ni nos paramos a pensar cuando hablan de las naranjas de Sudáfrica. Naranjas de Sudáfrica lo que son es de la temporada contraria a las de aquí. Cuando hay aquí, o sea, cuando viene naranja de Sudáfrica es porque aquí no hay y el consumidor quiere seguir teniendo naranjas. Sí, eso es verdad también, ¿eh? Y ya no digo tomates o cosas de consumo más habitual.
Bueno, pero lo que no podemos hacer es negar los avances tecnológicos o científicos que tenemos. O sea, si hace 3 años utilizar, no sé, azufre en ciertas cantidades o lo que sea, que el azufre se utiliza mucho para el campo, y a lo mejor resulta que después de unos años hay unas investigaciones y te dicen que el azufre produce, es tóxico y por lo tanto degenera en tal enfermedad o tal, oye, pues eliminémoslo, o sea, quiero decir,
pero del producto, o sea, nacional y del que viene de fuera también, claro,
¿no? No, claro,
en eso, es igual de malo el azufre de dentro que el de fuera.
Claro, yo no quería opinar, pero cuando antes Carlos reflexionaba, perdona, digo, a lo mejor no es tanto que aquí se haga lo que se quiera, sino vigilar un poco, como tú dices, lo que viene de fuera. Si aquí aplicamos unas normas,
lo he expuesto antes de que no era lo mismo aquí por la forma de trabajar que se tiene como en otros países. Entonces está claro que hay una competencia desleal. Claro. Pero es que lo que debería hacer Europa es, o sea, decir, no, si tú quieres vender aquí, tienes que ofrecerme esta calidad que yo le pido a los mismos que tengo aquí.
Correcto.
Y sería tan sencillo como eso, ¿no? Luego la historia viene también, que Carlos igual me ataca, con las subvenciones. O sea, con las subvenciones que tiene el campo, donde estaba leyendo esta mañana que el 80% de las subvenciones que no da España, que vienen de Europa, se lo llevan 4 familias.
Eso es algo que se dice muy reiteradamente y una verdad, pero seamos conscientes que en Valencia todavía hay un gran sector de la agricultura que no tiene nada que ver con ese, que subsiste por las ayudas, ¿eh? Claro. El arroz en Valencia, que
sí,
nos llenamos la boca.
Pero si yo no estoy
si no
en
fuera
contra,
por las ayudas...
No estoy en contra de las ayudas, estoy en contra de que las ayudas se las quedan 4 familias.
Ya, pero eso es porque son grandes propietarios, sobre todo en Andalucía.
O no.
Sí, hombre, no, porque igual tienen el 80% de,
sí,
del campo.
Yo salí con mi tío en paz descanse, me dijo, sobrino, llévame a ver los campos. Yo tenía coche, pues fuimos allí, por ahí, por un campo de Albacete, por ahí perdidos. Hala, párate aquí, me bajo. Dice, date una vuelta. Dice, ¿qué te parece todo lo que has visto? Digo, joder, pues que está todo muy bien. Dice, pues todo es mío. Digo, ¿qué? Dice, sí, todo. Digo, los montes y todo. Dice, todo. Digo, entonces, ¿usted pagará de impuestos un puñado? Yo, ¿qué voy a pagar, hombre? Yo aquí firmo 4 jornales de mantenimiento y me da la subvención. ¿O no nos acordamos de Carmen Sevilla?
¿Carmen Sevilla?
Sí, cuando Carmen Sevilla decía, yo tengo mis ovejitas y con mis ovejitas ya tengo bastante.
Ahí nos has descolocado. Yo no sabía, pero Carmen Sevilla tenía...
Sí.
No sabía.
Tenía un puñado de cabezas que todas eran que por cada...
Cuidado vez... que se asome Ricardo Almenar, porque mira, ahora ha tenido vergüenza por y cada, se ha ido. Por cada, al micrófono.
Por cada cabeza pues recibe una subvención.
Oiga, ¿y las protestas en sí? ¿Qué les parece? O sea, la manera que se está protestando...
De maravilla. ¿Mm? Al final, lo que exigen es que les dejen tranquilos, que les dejen hacer lo que quieran. Y si alguien se mete con mi vida, yo voy a protestar. Pues ellos están haciendo exactamente lo mismo. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que realmente la única forma de protestar de forma efectiva, esto es algo que ha dicho siempre la izquierda, es jodiendo al resto de gente. ¿Cómo se jode al resto de gente? Cortando la autovía.
Oiga, hablemos bien, por favor.
Bueno, la cuestión es que me entienda todo el mundo. Sí. Y al final... Si lo único que hacen es irse delante del Congreso, nada, se van allí con sus coches, lo aparcan o con bus o con lo que sea y se pueden a manifestarse con pancartas, no van a hacer absolutamente nada. Mientras que si hacen ruido y joden a la gente, al final la gente va a decir, haced que callen de alguna forma. Y esa forma es concediéndoles las cosas. Así que efectividad tiene, efectivamente.
¿Cómo lo veis el resto?
Yo recuerdo cuando la iluminada... Quería hacer un manifestódromo, ¿era?
Aquí hablen claro y digan nombres porque...
La iluminada Isabel Díaz Ayuso quería hacer un manifestódromo.
Para que todo el mundo se manifieste allí.
Para que todo el mundo se fuera allí y no molestara.
Claro, ¿no? Cuando son manifestaciones absurdas como la que hacen muchísimas de educación y cosas de estas, pues claro, pensás que se vayan allí.
Los de sanidad y educación al manifestódromo, pero los de las tractores a la Gran Vía.
Efectivamente.
Y los que van allí a quemar muñecos.
Enrique, Dios.
Sí, hay un punto en la parte que decíamos de libre mercado y es el siguiente. Si realmente haces que el producto que viene de fuera de España lo encareces a la fuerza, si le pones más o barreras o aranceles o el hecho de que tengan que cuidar el producto igual que lo cuidamos aquí, eso hace que producción que viene de fuera no quiera entrar a España porque no le compensa, ¿vale?, pasar por el sacrificio de tener que hacer un buen producto. Si hay menos producto, si baja la oferta, lo que sube es el precio. Y entonces la gran superficie o los grandes compradores, lo que sucede cuando hay menos producto es que tendrían que pagarlo más caro. Más caro al punto de pagarlo al precio de mercado y no por debajo del precio de mercado. Y tenemos que descubrir a quién no le interesa. A quién no le interesa que ese precio suba, ¿vale? Porque realmente lo que convertiría esa nueva ley de mercado libre es que los precios subirían, los precios al agricultor subirían obligatoriamente. No
me alegra
nada,
que saques el tema
porque menos precio,
hablamos
hay menos producto y por tanto el precio es más alto. ¿Dónde está? Ahí, entonces ahí hay que buscar al asesino, ¿vale? Al que, a quien no le interesa que realmente ese precio suba, porque al final el resto de la cadena de distribución alimentaria es la que se está beneficiando de un precio bajo de producto para poder tener grandes márgenes porque al consumidor nos lo siguen vendiendo caro. Entonces ahí es donde hay que encontrar dónde está el asesino, ¿no?
Yo creo que es que de verdad has dado en la clave y llevamos unos días y se habla mucho y me parece bien lo que dice Carlos de normativas, de diferencia con... No, si el problema en el campo y la gente que conocemos a gente del campo es que se paga al mismo precio que hace 20 y pico años,
claro,
y no hay nada en este mundo que aguante eso, o sea, el todo, o sea, la luz, un coche, el periódico, el cupón de la 11, todo ha subido con el tiempo. Y sea por lo que sea, en el campo se pagan miserias. O sea, si,
porque
si de verdad
hay más
supiéramos...
oferta porque viene el producto de fuera, de
claro,
manera que para qué va a subir si no te lo compras tú, te lo compras que viene de fuera.
Ya. El mercado, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
El mercado. Pues entonces vamos a cerrar los campos y nos vamos
a... Pero si todos compitiésemos en igualdad de condiciones, no habría...
Pero igualdad de condiciones que es pagarle 2 euros como pagarán a la hora en Marruecos. Sí, dice que no, dilo.
¿Sí? Es que si no es efectivo, sé, ya, o sea, si la producción en España es más cara, pues no la hagamos, ya está. O sea, es lo sencillo.
No, pero,
vamos
pero
a centrar nuestros esfuerzos en cosas... Sí.
Entonces luego no pedamos de proximidad,
Claro,
vamos.
Es mucho más complejo que eliminar, decir, bueno, el problema es el precio, no lo podemos hacer a un buen precio, eliminemos el producto. Creo que es mucho más complejo.
Si no puedes producirlo, no produzcas.
Claro,
no
pero
te
atrás
quejes,
de eso tenés
cambia
trabajo,
de negocio.
Atrás de eso tenés tradición, tenés una industria... Sí. Uno tiene que tratar de hacer que su industria sea competitiva. Entonces, por eso digo que creo que es mucho más complejo que tocar un solo tema, ¿no?
Estoy
es muchísimo más complejo, es un entramado, como todo. Mismo como la misma protesta es un entramado. Porque estás jugando con algo que es político, que quiere un beneficio que es real para los productores, y después están las grandes cadenas de supermercados. Entonces, es un entramado muy complejo.
Sí, o sea, es muy bonito, pero no es realista. O sea, realmente, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que aguantar la producción en España a base de subvenciones? ¿A base de impuestos? ¿A base de qué? O sea, si no se puede mantener en coste, pues la llevamos fuera. Si es que al final, quien está detrás de los campos son la misma gente, aquí y en Marruecos. Si es que
ese, me parece magnífico ese tema, porque lo saqué yo el otro día en un debate. Eso poco
claro,
se habla.
Claro, claro, o sea, es una realidad.
Muchas de las empresas que del sector de agricultura que han abierto camino y que hacen grandes producciones en el norte de África son precisamente españolas. Sí, y por eso es un poco a veces un sinsentido cuando se señala tal, cuando un poco son...
Yo muchas veces también hago de intermediario en transacciones inmobiliarias y cosas de estas. Y ahí, últimamente... he estado en contacto con una empresa que básicamente tiene muchísimo terreno allá en Marruecos y todo esto, y ahora está interesado en comprar todos los huertecitos de propietarios pequeños de aquí de Valencia, porque realmente la única forma de rentabilizar el campo español es hacer como Andalucía, ya, unirlos todos y a tirar para adelante. Sí. Porque hoy en día 14 fanecaes, pues no sé cómo se dice en castellano, no se aguantan solas.
14 negadas.
Eso. Todo Dios que es el pueblo. Entonces, claro, esto es así. O sea, mi abuelo, por ejemplo, antes tenía la mitad del pueblo lo tenía lleno de naranjos él. Cuando ya se empezó a repartir entre hijos, nietos, tal, no sé qué, eso ya no era productivo. Pues se vendió, ¿para qué lo queremos, no? Realmente es que es lo que hay que hacer. Sabe mal porque era el huerto de mi abuelo, tal, sí, pero es que ¿para qué quiero algo que no produce? Sí, y si le tengo muchísima estima, pues no te preocupes que yo lo aguantaré los costes, pero vamos, que será por voluntad, no por beneficio.
Baltasar y luego todo.
Lo tenemos, por ejemplo, en el aceite. Que tengamos nosotros que llevar el aceite a Italia para que lo envasen en Italia, que luego vuelva a España para venderlo aquí en España. Señores, aquí tienen que haber envasadoras. No es tan complicado. ¿Qué estamos? Creando una huella que no deberíamos de crear, porque eso perjudica al medio ambiente. Encima el aceite, si lo envasamos aquí en España, nos va a salir 10 veces más barato que si lo tenemos que llevar a Italia, que si lo tenemos que traer a España, que si lo tenemos que... Vamos a ver, señores.
La verdad es que hay cosas del comercio y de la economía que si lo piensas fríamente no tiene.
Ahí aparecen las complejidades. Por un lado tenés algo que tiene que ver con producción y costos y con viajes y no, y desde dónde va el producto, y por otro lado tenés algo que tiene que ver con el ecosistema, con la huella de carbono, con la sostenibilidad. Entonces ahí empiezan las complejidades. Entonces, ¿cómo legislás algo tan complejo? Y bueno, hay que ponerle cabeza, y hay que ponerle tiempo y hay que abrirlo a todos los sectores que están involucrados. Por eso digo, es complejo.
Pero, mira, en general es absurdo preocuparnos por la huella de carbono y preocuparnos por el medio ambiente cuando en fábrica tienen, o sea, cuando en China tienen fábricas que es impresionante. O sea, así no vamos a poder competir.
Es que el mundo global y todo
lo abandonas.
Pues es que es eso, o sea, hay que sobrevivir en el mercado, no queda otra.
Claro, pero no puedes abandonar algo que es tan evidente como lo que está pasando con la tierra.
Pero no hay que abandonarlo, porque hay que buscar otras soluciones. Lo que no pueden hacer es que la gente del campo tenga que asumir las consecuencias. O sea, ese es el problema. Hay que regular.
La gente del campo es la que está pagando
lo
ya
que no se puede hacer
el cambio climático.
Es regular a costa de los que menos tienen.
Eso está
y
claro.
Es que esos grandes empresarios que dicen por ahí la gente, que son la gente del campo, no es que sean grandes empresarios, es que son autónomos que tienen su huertecito y subsisten. ¿Son empresarios? Pues sí, porque no tienen un jefe y el huerto es suyo. Pero vamos, que de ahí a que se les pueda considerar grandes empresarios, como dice Comisiones Obreras, pues oye, hay un paso enorme. Así que el punto es ese, o sea...
Tú, en tu pueblo no... hay tractores, ¿no?
Imagino, no sé.
Y hay muchos tipos de tractores.
Depende de lo que tengas que gestionar, ¿eh? No.
O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, el campo que tenía mi madre se trabajaba con una mula, que era una tontería.
Pero, por ejemplo, Tony, en la zona de la Albufera, campos de arroz, Sueca, Cullera, Fortaleza, ahí necesitas tractores. Y los tractores tienen que ser grandes. Y te digo allí que aquello no está lleno de millonarios.
Pero depende del tamaño del tractor, pues...
Pues a lo mejor lo que depende es del campo, de las necesidades y de la inversión.
También será equiparable a los ingresos que tengas.
Yo creo que esto no es como lo del coche. No creo que el tractor sea como lo del coche. Tractor grande es porque la necesidad de lo que...
Claro.
Correas,
pero yo también tengo necesidades y no me las puedo pagar.
Pero bueno, a ver, es al final...
En serio, a mí eso me parece un punto demagógico por el que creo que no acertamos o incluso se aciertan en ciertos análisis, ¿eh? Otra cosa es que sí, que ahí habrá gente potentada de campo, de zonas determinadas de España, pero... Yo creo que justo aquí en Valencia no hay grandes millonarios de...
¿Y luego cuánto tiempo tenemos que esperar a que esto se solucione? Porque yo creo que no es tan difícil sentarse con todas las partes y decir, vamos a ver.
Yo estoy mucho con Sebastián, es todo mucho más complejo. ¿Cuál es la facilidad que tú le ves a esta situación, Baltasar? ¿Que les paguen más? ¿Que quiten las normativas?
Los agricultores, sentarse el gobierno, sentarse las partes, los comerciantes.
Tendrá que sentarse Juan Roche y decir, mira, ya no voy a comprar la naranja de Marruecos y os la voy a pagar a tanto precio.
O si la voy a comprar, va a ser porque vosotros veáis que estamos comprándola al mismo precio. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos muertos tienen que haber? Espero que no sea así. Espero que no sea así. Para que se sienten a negociar o a dar una respuesta. ¿Qué tiene que pasar? Como ha pasado en Europa, que la ministra ha tenido que dar marcha atrás porque todos se les han tirado encima y ha dicho, vale, paro. Cambio las normas. Ahora ya no van a ser así porque veo que... Vamos a ver, señores. Sentémonos todos.
Pausa. Pero no es final, ¿eh? Sintonía de BMW Don Rodes. Sí. Tenemos a parte del equipo desplazado. Están de presentación de nuevos modelos. Por allí está Carlos Angulo. Imagino que viene acompañado. Imagino que estará con Fernando Martínez Molto. Carlos, muy buenas.
Muy buenas, Jordi. ¿Qué tal?
¿Cómo va el acto? Ya ha terminado, han sacado el cava y...
Justamente... Digamos que vamos ahora con grandes sorpresas. Con Fernando estamos aquí directamente desde la sede de BMW Dos Rodes, en la cual él le tiene una gran sorpresa para todos los asistentes que tenemos el día de hoy, que digamos estamos a casa llena. Fernando puede explicar un poco mejor todo lo que estamos pensando ahora.
Cuéntanos, Jordi, Fernando. Muy buenas. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tenéis preparado?
Desde la última conexión, usted recuerda las imágenes en los telediarios de los metros en Japón, en Tokio, como la gente empujando, pues aquí estamos casi en ese extremo, con afluencia magnífica de nuestros clientes. Y nada, nos quedan 10 minutos para empezar el evento. Vamos a empezar presentando la nueva colección de ropa de BMW para la temporada 2024. Todo novedades y todo acorde a un nuevo color que va a ser referente este año en el mercado de la ropa de BMW. A continuación, haremos entrada de los vehículos de la gama F, como hemos dicho, F800, F900, F900 GS y F900 GS Adventure, que será todo una novedad para nuestros clientes. Y por último, nos iremos un poco al antaño y traeremos los dos modelos Heritage, que es la nueva 90, que será R12.
Esas me gustan a mí. Es una
presentación exclusiva en Valencia.
Sí, sí, sí. ¿Y esas motos, por cierto, estarán ya disponibles estos días o habrá que esperar?
Esas motos, a partir de que las presentemos hoy, a partir del día 24 es la presentación oficial por parte de BMW Ibérica en España, y ese mismo día 24, sábado, ya se podrán generar las primeras órdenes de pedidos por parte de nuestros clientes.
Uh-huh. ¿Y habéis preparado un aperitivo, una merienda, como Dios manda, Fernando?
Bueno, estaba esperando que viniera usted con el cuchillo para empezar el corte del jamón, vamos a tener que darle los honores a Carlos para que proceda a la inauguración del jamón, que está ahí como... esperando y ansioso de ser ya inaugurado.
A mí me pilla en mitad de un debate aquí en la radio. No va a ser fácil, pero lo intentaremos. Bueno, ¿alguna
usted
cosa
debata,
más?
Debata que aquí... nada, que usted debata, que Carlos da la buena cuenta así con el equipo de lo que es un jamón en condiciones.
Le hemos dejado
un resumen a continuación.
Le hemos dejado en buenas manos, ¿eh? Disfruta, Carlos, del jamón y de la velada ahí en BMW Dos Rodes.
Seguro que sí, Jordi. Estaremos en contacto acerca de lo que va a ser la velada, como ya sabemos, la presentación de la nueva línea de ropa y, por supuesto, los nuevos modelos.
¡Perfecto! ¡Un abrazo! ¡Gracias a los dos!
Un saludo, Jordi, y un saludo a todos los oyentes, y que tengan el tiempo para venir, porque estaremos aquí hasta las 8, 8 y media, esperando que vengan todos.
Ah, pues luego, ahora
recuerden,
me llevo a los
en la sede de BMW Dos Rodes.
Ahí estamos. Ahora me llevo a los del debate. Un saludo, bien, Fernando, un saludo Martínez Molto, gerente de BMW Dos Rodes, y a nuestro compañero Carlos Angulo. Gracias. No se puede contener. Tony Carrión me pedía de paso. Ya en medio del debate.
Se mezclan tantas cosas que se me olvida.
Para que no se te olvide.
Claro, entonces.
Ya, me sabe mal porque les he interrumpido, pero era el momento que teníamos
entonces,
esa palabra
cuando,
para entrar.
Con lo que decía Carlos, de cosas que no son productivas, dejémoslas de lado. Yo con la pandemia me acuerdo que teníamos salas de hospitales cerradas porque no se utilizaban. Teníamos falta de material sanitario porque como no se gastaba, pues no se utilizaba. Teníamos falta de personal porque como no era necesario, nos apañábamos con menos, no se utilizaba. Entonces pienso que en cosas esenciales, como puede ser la alimentación, ¿no? No se puede dejar al libre mercado. Pienso que debe haber un control por parte de un gobierno responsable, que ahora mismo ni existe ni se le espera, ni el que hay ni el que venga. O sea, no pienso que el que venga va a ser más responsable que este. Porque además, una de las cosas que a mí personalmente me deprimen mucho es ver que todo este sistema está podrido. O sea, que se salvan muy pocas personas de los que están ahí como diputados o concejales o consejeros. Se salvan muy pocas personas, está podrido. Donde menos te esperas, te aparece uno que ha pegado el palo con no sé qué, aprovechándose que... Entonces, la verdad es que es muy deprimente. Pero ya que me he metido en este berenjenal, también quiero decir que hay mucha gente muy digna y muy luchadora y muy trabajadora que se esfuerza por el bienestar de todas y de todos, ¿no? O sea, no quiero dejar el mensaje de esto está podrido. Está podrido, pero aún se puede salvar, Carlos.
Bueno. Díselo a Koldo García.
Me mandan.
Sí, no, pues es que.
No, no se ha resistido. Un saludo para el exministro Ábalos desde aquí.
Lo decía por eso, ¿no? Porque hasta las personas que se supone que deberían dar una imagen de tal, y luego es todo mentira, está todo podrido. O sea, el otro, los traficantes. Este con
vaya, nos estás dando un ánimo para cerrar el debate.
El sí. Cura con el de las anfetaminas, tío.
La viagra.
Bueno, también es verdad que los medios de comunicación se hacen eco de esos elementos negativos.
La última
negativos.
Opinión y hacemos... Sí, ¿no, Didi?
Decía que los medios de comunicación nos hacemos o se hacen eco de esos elementos negativos que llaman la atención, pero no todos los días publican esta persona ha hecho el bien... ha hecho su trabajo, lo ha hecho como correspondía, lo que se esperaba de él, normalmente eso no sale, ¿no? Y a lo mejor hay 98 que sí, oye, y dos que, porque son dos manzanas podridas realmente, es justo lo que sale, ¿no? Y se dedican tiempos y minutos justo a estos elementos.
Yo entendiendo eso en reflexión y por alusiones, perdón, es que claro, si vamos a llenar un periódico de... un cura ha pasado misa como toca a las 8 cada día, claro, ha ayudado a la parroquia, luego el profesor le puso un sobresaliente al alumno, pues claro, será noticiable que un cura pase anfetaminas o Viagra o robe un carro.
Lo único que digo, fíjate lo triste, lo único que digo es
mate a un padre.
Lo único que digo es que cuánta gente aparece y cuánta gente no aparece, no podemos decir a nivel general eso está podrido, sino realmente a lo mejor el 2%, el 3%.
Yo era por defender que no es culpa nuestra, de los medios, que eso es verdad, lo que tú
lo triste será noticia de que un cura da la misa bien hecha.
Las malas noticias tienen buena prensa.
Turno para Baltasar y lo tomo como conclusión.
Lo que son los grandes responsables de este país,
miedo me da.
Que ante una persona con ELA que va al Congreso, que se presenten cinco diputados, ¿y los demás dónde están? ¿Los demás dónde están? Yo siempre digo lo mismo, que están tomándose el café. Sentado, vamos a ver, esta persona va a dar, a intentar que esos 350 diputados estén allí, escuchen lo que a él le pasa y digan, pues eso, dos guardias civiles muertos. A mí me da igual el partido que sea. Que salgan o que se vayan o que no quieran tener un minuto de silencio sobre esas personas que han muerto. Señores, sois vosotros los que tenéis que estar dando la cara y diciendo, aquí estamos nosotros y estamos apoyando al país, a los ciudadanos. ¿Qué más? ¿Qué más queremos? Son ellos los que después nos piden el voto. ¿El voto para qué? ¿Para qué queréis el voto? ¿Para hacernos lo que estáis haciendo? A casita, hermanos.
Me veo muy de acuerdo con la política actual en general. Turno de conclusiones, que si no, Rafa Alarcón me corta la cabeza.
Yo no creo que todo sea malo, ¿eh? Siempre descreí de la política, pero creo que hay gente que se dedica a la política o a la gestión detrás de esa política, que trabaja mucho. Y como creo que como toda sociedad tenemos gente muy buena, gente muy mala, gente neutra, y con eso vamos flotando en ese barco que parece por momentos a la deriva. Pero nada, abogo por esa gente buena que está por detrás, que quiere un poco aunar los intereses de todos, ¿no?
¿Puedes hablar, Tony? ¿O te pillamos en mal momento? es que ya está, lo hemos pillado merendando.
No pasa nada, no pasa nada.
Enrique Pernilla, nada, ¿conclusión de esto, conclusión del general, debate en general o de lo que quiera?
En la parte de los agricultores, que sigo convencido que si realmente la misma normativa que existe para el productor nacional existiese para el productor extranjero, solucionábamos el 80% del problema. Y el otro 20% no lo vamos a poder solucionar porque que el campo se envejece, que cada vez hay menos agua. O sea, por esa línea, a peor vamos a ir seguro, porque nada pinta a que va a ir mejor por ahí, por lo menos donde sí que se puede participar, que se participe para mejorar esa agricultura nacional.
Baltasar, una conclusión.
Pues eso, que se pongan de acuerdo, que no haya guerras del agua, que no haya enfrentamientos entre ellos, que se sienten, que dialoguen, que hablen, y a partir de ahí, si hay personas que quieren llegar hasta el Palacio de Congresos, que no lleguen las fuerzas antidisturbios, se líen a garrotazos con ellos y no puedan llegar hasta el Palacio de Congresos. Que sí, que si allí hacen daño, que les paren los pies y les digan no. Pero vamos a ver, tú, vosotros queréis llegar al Palacio de Congresos, vosotros queréis reuniros con un ministro, ahí lo tenéis. Reuniros con él, hablar con él, pero como personas, ya está.
Carlos.
Yo, mira, sobre el agua, ahora que ha salido este tema, simplemente decir que igual escuchar a Aznar es interesante.
Ah.
Y segundo.
José Mari.
José Mari. Y segundo, es que. Nada, he iniciado el debate así, y es que creo que no hay mayor ejemplo para vender mi libro que el campo en este asunto. Y es que la regularización lo mata absolutamente todo. Así que dejadnos ser libres y hacer lo que nos dé la gana, como nos dé la gana. Gracias y por favor.
Venga, cierra el debate. Ya me he dado. Venga, ahora nada. Cierra el debate. Breve, Tony.
Rápido, yo estoy de acuerdo que cualquier trabajador debe luchar por mejorar sus condiciones de vida. Eso es algo legítimo. O sea, es lo mínimo que uno puede hacer. Y luego quiero añadir el comentario que hicieron los apicultores en Extremadura, que dijeron, como nos tiren a los antidisturbios, vamos a abrir las colmenas y a ver qué les hacen a las abejas.
Brillante. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer contar con ustedes. Seguimos adelante.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranei.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granei. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranei.es.